No es todos los días que uno tiene el privilegio de volver a casa. No tan solo puedo ver caras conocidas, sino que tengo el privilegio de compartir la plataforma con personas a quien yo admiraba cuando estaba pequeño. Con el hermano José Bosques, gracias. La hermana Esperanza de la Rosa. Algún día tal vez en el cielo voy a poder cantar como usted. No hoy. Bueno, a mí siempre me gusta empezar recibiendo la respuesta del público, de la congregación. Porque uno se siente acá arriba un poco tímido, porque son solamente dos ojos viéndoles a ustedes y muchos ojos viéndome a mí. Y a veces me pregunto, ¿será que estoy pisando el cable del micrófono? ¿Será que he hecho algo mal? Así que lo que voy a hacer es algo muy conocido entre nuestras iglesias. Yo les voy a decir una frase, Maranata, y ustedes me van a contestar con otra frase, Cristo viene. Y entonces luego lo hacemos de la otra forma. ¿Están listos? A ver, si están listos, digan amén.
Amén.
Gloria a Dios. Ok, vamos ahora. Maranata.
Cristo viene.
Cristo viene.
Maranata.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección divina. Señor Padre Santo, bendito y glorioso es su amado nombre. Gracias, Padre Eterno, por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos para compartir su santa palabra. Padre, le pido que si hay algo en mí que me prohíbe hablar su voluntad, sus palabras, sus enseñanzas, que lo quite de mí, para que todo aquello que se comparte en esta ocasión sea de contorno divino, que no sea mío sino suyo. Padre, le pido que me limite a simplemente enseñar lo que está en su palabra. Y si hay algo que se me ocurre decir, Padre, por favor, muérdame la lengua para que no salga por mis labios. Y Señor, a medida que abrimos su santa palabra, ayúdenos a abrir nuestros corazones para entender, para comprender el mensaje que ahí nos ha legado. Pedimos esto en el nombre de su amado y glorioso Hijo Jesús. Y que no sea nuestra, sino su santa y gloriosa voluntad. Amén. Amén. El tema de esta ocasión se titula Una mirada de fe. Es un título un poco conocido, ya que hay un corito que se llama de la misma forma. ¿Lo conocen? Qué bien. Más adelante, ¿quién sabe? Bueno, quiero comenzar leyendo las estrofas de un poema. Él vio la verdad de Dios, pero no se mantuvo fiel. Para preguntar si otros veían el camino conforme estaba él en su corazón. Que Jesús caminó aquí y aún más que caminó entre nosotros para que el hombre nuevamente caminara en sus caminos. Y él es más que todos los demás, porque otros fallan, pero él es siempre fiel. MCW. ¿Saben? Cuando me pidieron que presentara el tema de esta ocasión, que hablara acerca de los 10 mandamientos, el plan de salvación y la obediencia, estaba muy nervioso. Tantas cosas, 3 temas en uno solo. Así que espero que todos estén bien, bien despiertos y bien atentos, porque tal vez nos vamos de largo en este momento. ¿Amén? Amén. Amén. Qué bien. Bueno, si yo le pregunto, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué dirían? La ley de Dios. Los 10 mandamientos son la ley inmutable de Dios. Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Acaso es Dios un hombre para que cambie? Cuando Jesús nos dice algo, Él no tan solo cumple su parte, sino espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Y a mí me gusta la forma en la cual Salomón lo pone en Eclesiastés 12, 13 al 14. Si tienen sus Biblias, pueden leer conmigo. Dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque esto es el todo del hombre. Yo me acuerdo que cuando estaba en esta iglesia más pequeño, a veces en la escuela sabática se hacía la pregunta: ¿qué significa Dios para ti? Y cada persona tenía algo que decir. Pero a veces mi papá decía: Dios es mi todo. Dios es mi todo. El todo es algo que te llena. Es algo que cuando tú lo tienes, no necesitas ya nada más. Y Salomón se refiere a los mandamientos de Dios como el todo del hombre. Los 10 mandamientos son un pacto de Dios con su pueblo. Y yo quiero que tengan esto en mente, porque muchas veces como cristianos nosotros sentimos que tenemos que doctrinar a los que no están en la iglesia con los mandamientos de Dios. Pero es interesante que el pacto es entre Dios y su pueblo. No es entre Dios y el extranjero. ¿Y qué significa un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Otra definición es una condición que se ha de cumplir en virtud de este acuerdo. No hace mucho tiempo atrás, yo firmé un pacto con esa joven que está allí entre ustedes. Y ese pacto dice que en las buenas y en las malas nos vamos a continuar amando. Ese pacto dice que nos vamos a mantener unidos el uno al otro durante el resto de nuestras vidas, hasta que la muerte nos separe. Un convenio que obliga a ambas personas a cumplir aquello en lo cual hayan acordado. Deuteronomio 4, 12 al 13 dice lo siguiente: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando Dios rescata a su pueblo de las garras del enemigo, él hace un pacto, un convenio entre él y su pueblo. Y no fueron tan solo sugerencias, no fueron tan solo ideas, sino fue un pacto que ambos ahora estaban obligados a seguir, ya que ambas partes aceptaron hacerlo. Pero sabe, muchas veces nosotros leemos los 10 mandamientos y nosotros decimos: oh, es solamente una lista de las cosas que tienes o no tienes que hacer. Solamente lo miramos y lo presentamos como algo que tiene que hacerse. Y si no lo cumples, te cae un rayo del cielo y ahí quedaste. Pero mientras yo estaba estudiando esta ley, me di cuenta que en cada uno de esos mandamientos hay una promesa. Una promesa que nos acerca más a nuestro Creador. En cada uno de estos mandamientos hay una esperanza. Una esperanza que te deja saber que Cristo te ama. Así que por favor, busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Deuteronomio capítulo 5, vamos a empezar a leer en el versículo 6. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo leo esta promesa, cuando yo leo este mandato, esto es lo que me dice a mí. No tienes necesidad de buscar a alguien más para suplir tus necesidades. Yo soy suficiente para ti, dice Jehová. ¿Cuántas veces te levantaste en la mañana y sientes un vacío y buscas a llenarlo con algo o con alguien? El mandamiento de Dios nos dice, Jehová es suficiente. Deuteronomio 5, versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora yo quiero que ustedes se pongan a pensar en lo que había pasado con el pueblo de Israel. Por cientos de años habían sufrido cautiverio y estaban rodeados por una cultura que buscaba su refugio, que invertía sus recursos en dioses que no podían hacer absolutamente nada para ellos. Y aquí Dios les está diciendo: no pierdas tu tiempo y recursos buscando seguridad en lo que yo te puedo dar. Yo protejo a los que aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomios 5:11 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. A mí este en particular me gusta, porque muchas veces cuando leemos este texto empezamos a pensar en que eso simplemente está hablando en tener cuidado en la forma en la cual nosotros usamos el nombre de Dios. Simplemente nos está diciendo: oye, espera, si no vas a decir algo bien de Dios, no digas nada. Pero hay algo mucho más profundo en esas palabras. ¿Cuántos de ustedes durante su vida se sintieron solos? ¿Cuántos de ustedes se pusieron a pensar en una ocasión y dijeron: no tengo nada? Todas estas personas son mucho más importantes que yo y yo no tengo nada. ¿Sabes? Cuando Dios te pide que no tomes su nombre en vano, Él te lo dice porque Él está entregando su identidad en tus manos. No tienes por qué sentirte menos que los demás. Toma mi identidad, hónrala y vive la vida con la frente erguida. Y al que te pregunte, dile: yo soy cristiano. En cierta ocasión, un profesor de teología decidió irse con su esposa a tomar unas vacaciones. Allí fueron y entraron al hotel y luego salieron a cenar. Y mientras ellos estaban cenando, alejados del ajetreo del trabajo, ellos querían encontrar y experimentar paz. Pero mientras estaban allí sentados, notaron que a la distancia había un anciano de cabello blanco. Y él se estaba acercando. Él se estaba acercando a cada mesa y estaba hablando con ellos. Inmediatamente el profesor dijo, ah, por favor, que no venga a mi mesa. Yo estoy cansado, quiero pasar tiempo con mi esposa, que no venga a mi mesa. Pero ¿saben qué? A su debido tiempo, este anciano de cabello blanco se acercó al profesor y su esposa. Y él le preguntó, ¿y qué ustedes, qué hacen? ¿En qué trabajan? Y un poquito así, medio dudoso, el señor dice, bueno, soy profesor de teología. Y este señor le dice, ah, tengo una historia muy buena para ti. Y el profesor así, por dentro de él dice, ah, otra más. Donde quiera que voy me quieren dar estas historietas. Claro, él no lo dijo en voz alta. Así que el anciano empezó a contar su historia. Le dijo, quiero contarle acerca de un niño. Este niño no tenía papá, solo tenía su mamá. Cuando estaba en la escuela, él en el recreo salía tarde, entraba temprano y siempre evitaba la pregunta, ¿quién es tu papá? Y cuando era tiempo de ir a la iglesia, ah, era muy inteligente el niño. Él llegaba a la iglesia un poquitito tarde. Ya después que todo el mundo se había sentado y no había nadie saludando en el pasillo, porque no querían que le preguntaran quién era su papá, porque le dolía a él decir, no tengo papá. Y siempre salía mientras el pastor estaba orando, para evitar la fila nuevamente. Pero un día, mientras el pastor oraba, él se entretuvo en las palabras del pastor. Y cuando se dio cuenta, la oración había terminado y las personas estaban haciendo fila a la salida. Y allí a la distancia estaba el pastor. Y él, casi temblando, estaba caminando hacia la puerta de salida. Por dentro de sí decía, por favor, que no me pregunte, que no me pregunte. Llega a la puerta, está el pastor, le extiende su mano, el niño le extiende la mano y claro, la pregunta, oye, ¿quién es tu papá? Y el niño estaba asustado, estaba triste, estaba rojizo, todo el mundo se había parado para escuchar la respuesta del muchacho. El pastor, al darse cuenta de lo que estaba pasando, dijo, oh, no me digas, yo sé quién es tu papá, puedo ver la semejanza, tú eres un hijo de Dios. Amén. Al oír estas palabras, ese miedo se tornó en una sonrisa. Y él dijo, sí, soy un hijo de Dios. Y desde ese momento en adelante, siempre que alguien le preguntaba, ¿quién es tu papá? Él decía con su frente erguida, yo soy un hijo de Dios. Al terminar la historia, el anciano le dice al profesor de teología, si no hubiera sido por ese pastor, yo no hubiera llegado a ser lo que he sido. Y se fue. Curioso, intrigado por quién era aquel hombre. Él le pide a la mesera, por favor acérquese. Aquel anciano que se está alejando, ¿quién es? Oh, todos aquí los conocemos. Él es el ex gobernador de Tennessee. Gloria a Dios. Así que en la promesa de ese mandamiento, Dios nos está diciendo, toma mi identidad, yo te la doy, hónrala. Deuteronomio 5, 12 al 15 dice, Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. Y aquí Dios nos está diciendo: yo soy tu creador. Y aunque te alejaste de mí, yo te rescaté de lo que te oprimía. Así que descansa en mis brazos. Yo estoy contigo. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sé un buen hijo y yo, dice Jehová, seré un buen padre para ti. Deuteronomio 5:17. No matarás. Respeta la vida de los demás y no tienes que temer por la tuya. Cuando venía de camino, le estaba comentando a mi esposa acerca de este mandamiento. Y yo le decía: ¿sabes qué? Es interesante que yo no tengo que mirar por mi hombro y tener miedo de que alguien va a venir y matarme. ¿Por qué? Yo no he matado a nadie. Respeta la vida y Jehová protegerá tu vida. Deuteronomio 5:18. No cometerás adulterio. Sé fiel en tu matrimonio y el mismo durará. Una razón íntrica en la cual muchos de los hogares se derrumban es la infidelidad. Pero si tan solo nos aferramos al mandato de Dios, esa razón no tendrá cabida en nuestro matrimonio. Y sí habrán dificultades, pero poniendo los ojos en Dios, Él los ayudará a sobreponerse a cada obstáculo. No hurtarás. No dependas de lo ajeno, dice Jehová. Depende de mí. ¿Por qué la gente roba muchas veces? ¿Por qué la gente roba? Falta de fe. Ay, mi esposa estaba grave y necesitaba el dinero para las medicinas. Mis hijos necesitaban ropa para poder ir a la escuela. Hay algunos que lo hacen por descaro, pero hay muchas personas que lo hacen por falta de fe. Pero si guardamos el mandato de Dios, Dios nos dice: yo cuidaré de ti. Deuteronomio 5:20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No malinterpretes a los demás y no serás malinterpretado. Deuteronomio 5:21. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No te rompas la cabeza buscando tener lo que los demás tienen. Yo proveeré tus necesidades. Los 10 mandamientos son la garantía que Dios está interesado en nuestro bienestar. Y saben, en esta ocasión, como les dije al principio, le estoy hablando a la iglesia. Le estoy hablando a todos aquellos que dicen ser hijos de Dios. Porque la ley de Dios te fue dada a ti. La ley de Dios no se le entregó a un pueblo pagano, sino a un pueblo creyente. Y si tú dices ser el pueblo de Dios, Entonces, sé fiel a aquel a quien tú dices servir. Y saben, algunos piensan que el cuarto mandamiento no se debe guardar. Y dicen, bueno, todos los demás mandamientos están en el Nuevo Testamento, excepto el cuarto. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Hebreos 4, versículos del 4 al 7. Hebreos 4, versículos del 4 al 7. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, nos habla acerca del séptimo día como día de reposo. Gloria a Dios. Los 10 mandamientos son una unidad que estuvo vigente en el tiempo de Israel y continúa vigente en tu tiempo. Porque así como Israel fue en aquel entonces el pueblo de Dios, hoy tú y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que, queridos hermanos, es tiempo de dejar de sentirnos cohibidos por los 10 mandamientos y sentirnos orgullosos de que porque somos hijos de Dios, se nos ha encomendado esta maravillosa ley. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, ¿y qué tienen que ver los 10 mandamientos con mi salvación? Yo soy salvo por gracia. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tienen que ver los 10 mandamientos con mi salvación? En ellos aprendemos a relacionarnos de una manera positiva con Dios y con nuestros semejantes. Jesús nos pide que los guardemos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús pagó la culpa del pecado siendo inocente para salvarnos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, refiriéndose a Jesucristo. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y perdieron su santidad y su perfección porque pecaron al infringir la ley. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero Dios enmendó esa falta. Dios enmendó esa falta con el sacrificio del Cordero. Y para contigo y para conmigo, con el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando veía que Jesús se acercaba? He aquí, ¿quién? El Cordero de Dios. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Primera de Corintios 15, 21 al 22 dice lo siguiente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Saben? Jesús con su propia sangre pagó la culpa que tú y yo llevábamos. ¿Y Él lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo Él lo hizo? Él vivió una vida recta delante de Dios. En todo momento se mantuvo firme a los mandatos de Dios. Pero a pesar de que Él no pecó, Él pagó la culpa del pecado para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Eso es lo que tiene que ver la ley de Dios con nuestra salvación. Jesucristo la cumplió para que tú y yo no tuviéramos una excusa de decir, no puedo. Con su sangre pagó. Hebreos 9:22, y así, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él sabía que tenía que sangrar por algo que no había hecho. Él sabía que tenía que sangrar por mis pecados. Sin embargo, Él decidió seguir adelante. Sin embargo, Él decidió venir a este mundo a morir por ti, porque te ama. Y a veces, decimos, ¿para qué ser fiel a Dios? Bueno, yo digo, ¿por qué no? Si Él fue fiel para contigo, ¿por qué no ser fiel con Él? Jesús preparó un camino de regreso a Dios para una humanidad caída, para una iglesia muerta, guardando los mandatos de Dios y pagando con su sangre el precio del pecado sin haber infringido la ley. Saben, muchas de nuestras iglesias están vacías. Muchas de nuestras iglesias no tan solo no tienen miembros, sino que no hay espíritu en los que están presentes. Muchas de nuestras iglesias sufren. Y si tan solo se aferraran a la ley de Dios, si tan solo descubrieran en cada uno de los mandatos que Dios nos ha dado esa esperanza, entonces no hubiera excusa para no decirle a mi vecino, para no decirle a mi amigo, Dios te ama. Él, Jesucristo murió por tus pecados. Pero, ¿lo hacemos? No le voy a pedir que levanten las manos. Pero sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántos de sus vecinos saben lo que ustedes creen? Yo sé que hay muchos aquí que sí comparten con sus vecinos. Pero hay muchos de nosotros, yo soy culpable, yo soy el primero que tengo que aplicarme el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros que nos da pena presentarle la ley de Dios al vecino. ¿Saben por qué? Porque empezamos por atrás. Primero tráelo a los pies de Dios, entonces luego háblale acerca de su ley. Pero sabes, si tú en tu vida no has encontrado gozo en la palabra de Dios, si los 10 mandamientos no te brindan alegría, entonces, ¿cómo esperas tú tener el deseo de decirle a alguien, Dios te ama? ¿Cómo? Así que lo que tenemos que hacer es regresar a casa, ponernos en nuestras rodillas y preguntarle a nuestro Padre Celestial, ¿qué hay dentro de mí que me prohíbe compartir tu nombre con mis amigos? ¿Qué hay dentro de mí que me prohíbe, que me cohíbe compartir la esperanza de salvación con mis vecinos? Pídele a Él que lo quite de ti y verás cómo una iglesia muerta, una iglesia vacía, un miembro muerto, un miembro sin esperanza se va a llenar de gozo, y otros, al ver el cambio en tu vida, van a buscar lo mismo, van a buscar lo mismo que tú tienes. Sabes, Dios no te pide nada sin antes capacitarte para cumplirlo. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que dar el paso de fe. ¿Se acuerdan de la historia del pueblo de Israel cruzando el río Jordán? ¿Cuándo fue que se abrieron las aguas? Cuando los sacerdotes pusieron los pies en las aguas que estaban en la orilla del Jordán. Entonces se abrió y pasaron en seco. ¿Se acuerdan de esa historia muy conocida? Desde infantes, aquellos que crecieron en la iglesia, la historia de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. ¿Cuándo fue que se abrieron las aguas? Cuando Moisés extendió la vara siguiendo el mandato de Dios. Dos murallas de aguas, un camino en seco y un pueblo de cientos de personas caminando. Ahora, yo no sé tú, pero si yo hubiera estado ahí, yo lo hubiera tocado la ropa a mi papá, aguantado de la mano a mi mamá y le preguntaba, ¿eso es agua? ¿Eso es líquido? ¿Tú estás seguro que no se va a caer? Y te aseguro que me hubieran dicho, no, Dios lo está aguantando. Él los liberó de las garras del pueblo de Egipto y luego probó su fe. Pero saben, a nosotros no se nos pide más que a Jesús. Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos porque se nos pide asistir a la iglesia 2 días a la semana. Nosotros decimos que no cuando se nos pide tomar parte en la plataforma. Nosotros decimos no puedo cuando el pastor se nos acerca y le dice, mira, ¿me puedes ayudar? Tengo 10 personas que quieren dar estudios bíblicos, pero no me alcanza el tiempo. ¿Me puedes ayudar? No puedo, pastor, yo trabajo, salgo tarde, los niños, tengo que dormir. Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. A ti no se te está pidiendo nada más que lo que ya Jesús mismo experimentó. Es tiempo de que como iglesia vivamos en obediencia a los mandatos de Dios. Romanos 6, 16 dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sabe? A veces tú dices, bueno, tal vez yo puedo hacer este poquito y no va a haber ningún problema. Pero el problema es que hay dos caminos. Uno nos dirige a Dios. El otro nos aleja de Dios. Y cualquiera que decidamos seguir, somos esclavos a quien obedecemos. Si el pecado para muerte, sea Dios para justicia. Ojalá que las palabras para cada uno de nosotros sean como las palabras de Pablo a los romanos en Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios con toda su vida? Con toda su vida. ¿Sabes? Hay que vivir para que de nosotros se pueda decir las palabras de una canción que reflejan lo que Dios quiere para con su iglesia. Y dicen, yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza a esa alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén.